¿Has visto? Ya está con nosotros Macarena Olona.
¿Cómo no lo voy a ver? Tendría que estar en la 11.
Sí, para, decía que acababa
y aún
de...
en la 11 la vería.
Decía que acababa de colgar una referencia precisamente sobre la fotografía que estábamos comentando hace unos instantes,
sí,
y que hoy es portada
es,
de...
Esto es la fotografía con
y,
que Maruenda...
Y tiene una explicación.
Hace preludia.
Luego Macarena. Aquí está suave en directo, ¿eh? Cuando coincidimos. Luego está suave, pero mira...
Es que es de Barcelona. Son así, son así. Tomás los conoce, los conoce, lo conoce, sí, y nos conocemos todos. Ya está.
No sé si se puede contar lo que te estaba comentando el ministro Ábalos en ese momento.
Bueno, Macarena, buenos días,
muy buenos días, don
bien
Federico,
hallada,
don Tomás, etcétera. Doña Rosana.
Y Santi González, que está en Bilbao, que es como si estuviera aquí. Pues, que ya ha dicho que es el presidente del club de fans de Macarena Olona en Bilbao.
He sentido muchísimo no estar aquí presencialmente con él, porque cuando ahora os he escuchado que estaba a distancia por teléfono, porque la verdad es que tengo una consideración y un cariño hacia don Santiago desde que luchaba en el norte, es un referente en la defensa de la libertad y específicamente del País Vasco. Sabéis que a mí mi vida privada es algo que el ámbito personal intento respetar y mantener donde tiene que ser el ámbito privado, pero tiene tanta mala leche y es tan manipuladora esta portada con esa fotografía, al igual que ABC, que también ilustra el relato pepero con esa fotografía que parece dar a entender que hay un conchaveo. Pues ese es el momento en el que, después de intervenir yo en el Pleno para defender la postura de Vox de duro ataque al decreto comunista que ayer se convalidó y que permite suspender los desahucios judiciales de los ocupas,
bueno,
que es un
decreto... es el mayor ataque a la propiedad que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, legal. Exacto. En la práctica ha habido siempre descuideros, mafias, etcétera. Pero legalmente...
Legalmente, don Federico. Sí. Yo ayer solo tenía 7 minutos, como el resto de grupos de intervención, pero habría tenido para toda la mañana para explicar la barbaridad que supone este ataque, como bien dices, a la libertad y a la propiedad privada. Y que además es ineficaz, porque verdaderamente no va a impedir lo que está por llegar. Pero bueno, ese es el momento, capta, cuando yo bajé de la tribuna, pasé por al lado del ministro, y como ser humano, yo le agradezco que tuvo la deferencia de darme el pésame por mi reciente pérdida. Algo que no ha hecho ni un solo diputado del Partido Popular, a quien tengo a mi lado, en la tribuna del hemiciclo. Y bueno, hasta ahí voy a decir, porque es mi ámbito privado, pero sí que quiero decir que agradezco profundamente ese gesto de humanidad.
Bueno, además que tenga un gesto de humanidad Ábalos también es noticia. Bueno, él es humano y es exuberante.
Tiene
tanta humanidad que hasta a veces se tiene buena humanidad. Pero vamos a la pregunta de fondo. Vaya por delante que yo comparto el editorial de Libertad Digital de hoy, que lo que queremos es que cuando acaben las elecciones de una vez, el centro-derecha se una y haga un frente común frente al frente popular. Eso es lo esencial. En las elecciones, pues no voy a pedir peras al olmo porque sé que pasa... lo que pasa, tampoco le daba tanta importancia como se le da al voto a la abstención de Vox ayer. Pero es evidente que en la política, sobre todo en campaña electoral, pues las cosas son lo que son y lo que parecen. Y cuando esta mañana oía a Iván Espinosa de los Monteros, que se explica muy bien, tener que explicar el voto, digo, cuando algo hay que explicarlo, mala señal, porque eso es que es de difícil intelección. No han podido pecar de dos cosas. Una, como pasa en los grupos parlamentarios, de cocinar una cosa que ven muy clara en el grupo, pero que luego resulta que es muy difícil de transmitir. Eso no es un problema solo de comunicación, es que los grupos parlamentarios son un círculo reducido donde se toman decisiones muchas, etcétera. Y la segunda cuestión, no es una manera, digamos, de tratar de llegar, antes nos contaba Pablo Planas que Vox está entrando en las zonas obreras, en las zonas más deprimidas, más golpeadas por la crisis, y mucho más, que lo van a estar donde antes estaban los socialistas, luego Ciudadanos, y ahora empieza a aparecer Vox. No es una manera de decir que os llegue algo cuanto antes, y esa es la cuestión fundamental, es decir, también, ¿no es también un gesto electoral hacia esa nueva base que busca Vox, concretamente en las elecciones catalanas? Es decir, que no sería un despiste, sino una cosa relativamente calculada.
Pues, don Federico, en cuanto a la primera pregunta, yo se lo dije, y mi presidente Santiago Abascal lo ha dicho también abiertamente, lo que ocurrió en la moción de censura, con esa inexplicable postura del señor Casado y ese ataque ad hominem, ataque personal injustificable, es algo que dejó desamparados a millones de votantes que ocupan el espectro centro-derecha, y que para nosotros resultó inexplicable, que con la que tenemos, con lo que tenemos enfrente, no haya nadie a los mandos en el Partido Popular que ponga un rumbo fijo y que haga que todos vayamos en ese frente común de lucha al que te estaba refiriendo. Pero ya está bien. Yo he dicho en la tribuna de oradores, en el Congreso, que el Partido Popular y Ciudadanos no tienen claro quién es su enemigo. Y que como nosotros sí tenemos claro quién es nuestro enemigo, no perdemos el tiempo en atacar ni al Partido Popular ni a Ciudadanos. Pero hoy voy a decir una cosa muy clara. Lo que ayer ocurrió es una nueva muestra de cómo el Partido Popular y Ciudadanos están exclusivamente pensando en un interés puramente electoral, en este caso en clave de elecciones catalanas. Y nunca he puesto el foco en el Partido Popular, pero hoy lo voy a decir. Tenemos un Frente Popular que está llevando a España a la ruina. Y tenemos un Partido Popular que está siendo colaborador necesario. Ciudadanos ya ni entro, porque están absolutamente entregados. Cuando Vox ha intentado poner remedio a través de una moción de censura a lo que vaticinamos que iba a llegar, el Partido Popular y Ciudadanos votaron no. Cuando el Gobierno ha ido implementando una a una serie de medidas que son simples parches económicos que difieren la gran quiebra que está por venir, el Partido Popular lo ha apoyado. Cuando Vox en marzo pidió que cuando se prohibía trabajar a los españoles, lo que se tenía que hacer era compensarles los tres salarios de las mensualidades de los tres meses anteriores para evitar que la planta se secase, no nos apoyaron. Y hoy tenemos lo que tenemos. ¿Y qué tiene el Partido Popular? El Partido Popular fue a Europa cuando Sánchez estaba negociando los fondos europeos para intentar dinamitar el acuerdo y que no llegasen los fondos europeos a España. Esto lo ha denunciado el Partido Socialista. Nunca hemos ahondado sabiendo que es cierto. Y lo que ayer ocurrió es una constatación de que eso es así, porque lo que han criticado es que con nuestra abstención efectivamente vayan a poder llegar a España 27.000 millones de euros este año, 2021, que ya veremos, y en un monto total de 140.000 millones de euros. El Partido Popular no solamente no está apoyando todas y cada una de las medidas que son necesarias para hacer caer a este gobierno socialcomunista que nos está llevando a la ruina y que ya tiene 80.000 muertos a la espalda, sino que está dinamitando todas y cada una de las acciones que Vox está poniendo en marcha para conseguirlo, porque estamos actuando durante estos meses como única oposición. Y le voy a desvelar algo más. Es el Partido Popular quien está presionando al Tribunal Constitucional para que no se resuelvan nuestros recursos. Hasta el punto, y lo voy a decir, de que cuando el pasado mes de noviembre el presidente Santiago Abascal y yo misma acudimos al Tribunal Constitucional a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma, el segundo estado de alarma, nos recibieron en el Tribunal Constitucional las personas que habitualmente están allí en el ámbito de protocolo y luego fueron fuertemente abroncados por el hecho de habernos recibido. Cuando, usted lo sabe, don Federico, es lo habitual, y más si viene el presidente de la tercera fuerza parlamentaria, que sea el mismo presidente del Tribunal Constitucional quien hubiese estado allí para recepcionarlo, algo que desde luego no tuvo lugar.
Bueno, eso, los argumentos son buenos, pero no me ha contestado a la cuestión básica. ¿Por qué creen? Porque ahí, hoy en la prensa aparecen argumentos, los fondos hubieran llegado igualmente. Hay otros que dicen, yo pienso, si hubiera aprobado el mes que viene, es decir, Esquerra votó en contra porque se presentan las elecciones y hubiera votado a favor dentro de 25 días, en cuanto hayan pasado las elecciones. No sé si ustedes hubieran hecho eso. Pero si de alguna manera legalmente tenían que venir, ¿qué necesidad tenían ustedes de abstenerse?
Es que eso es mentira, don Federico. Eso es mentira. Lo digo abiertamente. Anoche publiqué un tuit colgando los documentos de la Unión Europea, donde claramente se indica a la hora de describir el funcionamiento complejo de este mecanismo para la resistencia que se ha aprobado, claramente se indica que para que esos fondos puedan ser concedidos a los Estados miembros es necesario que los Estados miembros aprueben lo que se denomina los planes de resistencia, resiliencia. Sí. Y eso es lo que ayer tuvo lugar. Se aprobó el mecanismo necesario para poder aprobar el plan de resistencia y la articulación de los distintos proyectos que luego se solicitarán ante la Unión Europea. Sí, si la aprobación de lo que ayer tuvo lugar no se puede aprobar el plan de resistencia, que luego es lo que se elevará a la Unión Europea para que puedan articularse la concesión de esos 27.000 millones de euros de liquidez que están previstos en nuestros presupuestos generales del Estado y que están previstos en la Unión Europea, que lleguen en 2021 a España. La absorción de 21.000 millones de euros es algo extraordinariamente complicado.
¿Pero cuánto tiempo cree usted que se ganó, digamos, ayer?
Pues eso es incierto, don Federico. Desde luego ahora tenemos unas elecciones catalanas. Si ayer se hubiese tumbado el Real Decreto Ley, como bien apuntabas, lo que hubiese ocurrido es simplemente diferir una negociación del Partido Socialista con quien ha venido negociando hasta la fecha, que es básicamente con Esquerra Republicana, previo peaje de indultos, sí, sí. Concesiones al independentismo. No sabemos la fecha exacta en que ese acuerdo se habría alcanzado, porque ahora tenemos un hito muy importante, que son las elecciones catalanas, que cambia por completo el tablero de juego y las posiciones normales de todos los partidos. De hecho, lo reitero, si ayer Partido Popular y Ciudadanos, que han sido felpudo del gobierno socialcomunista en todas y cada una de las medidas que se han venido aprobando, se opusieron, es porque demostraron que no tienen un sentido de Estado y únicamente están actuando en clave electoral de las elecciones catalanas, poniendo en riesgo la llegada a España de 27.000 millones de euros en 2021. Pero solamente se habría demorado ese acuerdo, como bien dices. No sabemos cuánto tiempo. Pero lo que sí sabemos es que, desde luego, quienes no tienen tiempo son los españoles que están sufriendo. Y para quienes 24 horas, don Federico, o sea, no hablo de un mes, 24 horas es muchísimo tiempo, porque para mí no lo es, para ninguno de los diputados que estábamos ayer presentes, para el señor Teodoro García Egea, que ha salido con carteles, con la que está cayendo, haciendo mofas de Santiago Abascal y del Partido Socialista Catalán. 24 horas no es nada, porque nuestro modus vivendi, nuestro estado del bienestar como políticos, no se ha visto mermado ni en un solo euro, en nada absolutamente. Pero la necesidad que está pasando España, 24 horas es muchísimo. Y lo que es esencial, porque ayer en esa campaña, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Federico, cuando algo se tiene que explicar, normalmente es porque no ha sido sencillo, pero es que en este caso la necesidad de explicarlo adicionalmente viene dada por esa campaña de desinformación que lanzó el Partido Popular y que ha estado impulsada por esa plataforma de medios de comunicación a derecha y a izquierda, que al unísono salieron en picado contra Vox en una campaña de desinformación. ¿Qué ocultaron? ¿Por qué hablo de desinformación? Lo que ocultaron ayer es que también se aprobó lo que nosotros pretendíamos, que es convalidemos el Real Decreto Ley, pero en el mismo acto aprobemos su tramitación como proyecto de ley. Y eso es lo que ocurrió ayer. Y a partir de ese momento es cuando se pone en marcha el procedimiento para poder introducir enmiendas. Tengo que decir que hoy los medios de comunicación publican que a raíz de lo que ocurrió ayer, el Gobierno ha confirmado que en la tramitación de esas enmiendas va a permitir que exista una mayor participación en la concesión de los fondos.
Es decir, que se va a debatir ese proyecto de ley.
Y se van a introducir enmiendas. Hoy ha reconocido el Gobierno que se van a introducir enmiendas. Don Federico, viendo lo que ha sido hasta ahora la actuación dictatorial del gobierno socialcomunista y de los partidos que lo sustentan en el Congreso, o sea, entiéndeme.
¿Por qué no han hecho este argumento, que me parece el más sólido hasta ahora? ¿Por qué no lo hicieron ayer? ¿Por qué no lo han hecho ustedes desde el primer momento? Porque me parece el más sólido. Es que como proyecto de ley sí que van a poder debatir, incluso los que han votado en contra.
Totalmente, y veremos a ver cuál es la posición que adoptan los partidos que ahora están diciendo que, bueno, que verdaderamente nosotros lo que hemos es salvado al Gobierno. Eso es incierto, pero sí que hemos salvado a los españoles, porque conforme están avanzando los meses, lo que tenemos es cada vez menos margen de maniobra. Yo me lo represento mentalmente de una manera muy gráfica. España ahora mismo es como una gran bola que está cayendo en picado hacia el abismo. El abismo, y lo dije ayer y lo repito hoy, está una vez se levanta el estado de alarma, en mayo. ¿Por qué el Gobierno no nos está confinando domiciliariamente? Porque nos está mintiendo. Y las cifras económicas que está manejando impiden que nos confinen domiciliariamente, porque se aceleraría mucho más la quiebra absoluta a la que estamos abocados por culpa del Gobierno, no de la pandemia, por las decisiones que ha tomado con el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos. España ahora mismo es esa bola que está cayendo en picado hacia el abismo. Y lo que ayer hizo Vox al abstenerse en este decreto ley que va a permitir la entrada de 27.000 millones de euros de liquidez es pegarle un golpe a la bola y hacer que cambie de trayectoria. Va a seguir cayendo en picado, porque ahora lo que se necesita verdaderamente es que estos fondos lleguen
a donde tienen que llegar.
Va a seguir cayendo en picado, pero lo que tenemos clarísimo es que sin este cambio de trayectoria, lo que ayer Partido Popular y Ciudadanos asumieron es que para castigar, y además en una derrota pírrica, porque como en una victoria pírrica, porque como bien dices, se habría vuelto a aprobar un nuevo decreto ley en Consejo de Ministros, con el apoyo de Esquerra Republicana, previa concesión y apertura de las puertas del infierno a costa de España, al mes, a los dos meses. Pero verdaderamente lo que estamos viendo es que Partido Popular y Ciudadanos ayer demostraron que para pegar una bofetada parlamentaria al gobierno están dispuestos a poner en riesgo la supervivencia del propio país. Y bueno, nosotros actuamos con sentido de Estado.
Macarena, la única cuestión, y ya os dejo preguntar y todo esto, y el presidente del Club de Fans tiene derecho desde Bilbao a preguntar.
A ver.
Esta es una cuestión, llevo tiempo dándole vueltas y además ya reconozco que empieza a ser obsesión. Voy a tener que empezar a escribir otro libro antes de terminar la novela, lo cual me llevará a la ruina. Bueno, o sea, Twitter ha suspendido por 6 días, es decir, la primera semana electoral, en las elecciones catalanas, Twitter ha intervenido directamente en la campaña electoral catalana, suspendiendo la cuenta oficial de Vox. Hay un continuo, hay que decir que el argumento es asombroso, porque es un argumento casi yihadista, que es que no se puede hablar del Islam ni de la actividad delictiva de los ilegales que vienen de países musulmanes. O sea, que es una cosa ya delirante, pues propia, no sé, a lo mejor ha sido Dina Busselham, porque como son comisarios anónimos los que suspenden porque les da la gana. ¿Qué piensa legalmente Vox hacer contra esta cuestión? El otro día Abascal decía algo en lo que yo coincido al 100%. Yo creo que de la caída de Trump, lo más importante que ha sucedido es que se ha destapado esa coalescencia, esa complicidad gangsteril entre las grandes plataformas mundiales que dominan Internet. Y que el modelo además es China y que es verdaderamente terrible lo que está sucediendo. Legalmente, ¿qué es lo que se plantean ustedes en un sentido? No sé si a lo mejor lo tienen ya pensado, y además usted para eso es abogado del Estado y sabe más de derecho que Abascal.
Yeah. Además, ¿sabes dónde?
Bueno, la cuestión. ¿Legalmente puede Twitter privar de un derecho constitucional a partir de una posición de privilegio, como tiene de monopolio, de hecho, del discurso político, del debate político, que entre Facebook y Twitter tiene el 90% de todo lo que se debate políticamente en el mundo, pero también en España? ¿Puede privar de un derecho constitucional, que es el del artículo 20, que dice que los españoles tenemos derecho a expresar nuestra opinión por cualquier medio, cuando hay un medio, que además es un medio omnipotente, todopoderoso, riquísimo, opaco, radicalmente opaco, puede, por su cuenta y riesgo, sin lesionar la Constitución, es decir, teniendo una existencia legal, puede seguir haciendo estas cosas? No es que no las haya hecho antes, pero es que ahora ya es de un descaro total. ¿Qué iniciativas legales se pueden llevar a cabo para, primero, empezar a trabajar en una ley antimonopolio, y segundo, para proteger los derechos constitucionales que se están viendo menoscabados por empresas a las que las echan de Internet y sencillamente las hacen quebrar?
Uh-huh. Así es. Bien, como bien comentabas, don Federico, el mismo día, a la misma hora en que el Partido Popular lanza una campaña de absoluta desinformación atacando a Vox, resulta que Twitter censura la cuenta oficial principal de Vox durante 6 días, de tal manera que nos imposibilitan difundir nuestro mensaje en una campaña electoral en España. Como bien dices, lo que está sucediendo es que las grandes plataformas internacionales están sustituyendo la voluntad democrática de los parlamentos nacionales, poniéndose por encima la soberanía nacional. Y en España, como bien decías, el artículo 20 de la Constitución española es el que se está conculcando. En Vox tenemos la suerte de tener al mejor en este ámbito, y lo digo con todo el cariño y objetivamente, que es Manuel Mariscal.
Hemos tenido aquí.
Sí, exactamente.
Sí, que es como un bebé, porque es una criatura joven y tal, pero
con una cabeza privilegiada.
Y además tiene cara de bueno, lo cual es raro, porque esta gente de Internet son muy malos.
Es el gran capitán, y para mí es un honor luchar en su trinchera, que son las redes sociales, y que además las hemos conquistado. Manuel Mariscal nos iba advirtiendo desde hace tiempo el riesgo que se estaba sufriendo de lo que iba a ocurrir y que hemos visto, como bien has dicho, con ocasión de la censura a Trump, que podrá gustar más o menos, pero que hay que denunciar objetivamente que se cercenó su libertad de expresión.
Pero España es uno de los pocos países que no lo ha hecho, porque Merkel, López Obrador, muchos países europeos lo han hecho, aquí lo han aplaudido hasta los que se llaman liberales, en medios que se llaman de centro liberal.
De centro liberal.
Como si cargarse nada menos que al presidente en ejercicio de Estados Unidos su opinión, cerrarlo y cerrar Parler, sí. O sea, no fuera un acto de una dictadura,
es una
típicamente
dictadura
china.
China y comunista. China.
López Obrador defendió a Trump.
Dictadura,
sí, 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 totalmente. Y Merkel.
Exactamente. Mientras se mantienen cuentas como la de Nicolás Maduro en España, Otegi. Sí, donde hay una claro. Podemos, es que no me tengo sí, que ir. O sea, sí, sí. Hablo de un partido en el gobierno que lanza claros discursos del odio. Pero es lo cierto que Manuel Mariscal nos ha estado preparando para lo que estaba por llegar tan abiertamente que ha ocurrido con Trump y, por supuesto, ayer con Vox o previamente cuando censuraron ya por primera vez nuestra cuenta. Y eso ha permitido que nosotros ya hayamos registrado hace meses una iniciativa parlamentaria, sabes que soy la portavoz de la Comisión de Interior, para crear una subcomisión que no tiene coste adicional para el Congreso dentro de la Comisión de Interior al objeto de que comparezcan la señora Ana Pastor y demás grandes verificadores que existen en España que se están dedicando a crear la verdad oficial. Está pendiente de admitirse esa solicitud dentro de la Comisión de Interior y ahí lo que haremos es poner negro sobre blanco la explicación de los grandes riesgos que está corriendo nuestra libertad y nuestros derechos fundamentales en España, pero previa comparecencia de las personas que se han adelantado y están cogiendo un nicho. Esas empresas verificadoras, supuestamente
Sexta.
Verificadoras.
Todos vienen de La Sexta.
Exactamente.
O sea, es una cosa asombrosa. Es que no han dejado de entrar ni a la 4.
Exactamente. Sí, sí. Porque ¿quién controla al controlador? Paralelamente o posteriormente lo que hicimos fue recurrir ese Ministerio de la Verdad ante el Tribunal Supremo, sala de lo contencioso administrativo, está pendiente que se decida nuestra petición de suspensión cautelar y sabes que a mí, pues la verdad, me gusta mucho venir con exclusivas aquí, a tu casa y contigo. Entonces te anuncio que lo que vamos a hacer de manera inmediata es presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados similar a la que está preparando Polonia con la finalidad de limitar a esta capacidad que se están autorrogando, que se están autoatribuyendo las Big Tech de sustituir la soberanía de los parlamentos nacionales de tal manera que no puedan actuar como auténticos censores manipulando la voluntad, las opiniones, las corrientes de opinión.
Bueno, Santi González, venga, que tiene. Ah, no, me dicen
sí.
Que como no tengamos publicidad me echan de la empresa. Comprenderás que el temor al paro.
Vamos a hacer una pausa.
Una pausita. Pregunta a Santiago y tal, brevemente, porque hay muchísimas preguntas. Aparte de toda clase de exclamaciones, nos decía.
Bueno, yo lo primero que tengo es que lamentar que no me hayas dado paso antes, porque después de los piropos que me ha echado mi admirada Macarena,
no, es que aquello, pues es que yo también tengo celos, o sea,
hubiera sido mucho más.
No somos de piedra.
Pues mira, habría sido mucho más breve. Habría dicho muchas gracias, Macarena. Yo también te admiro mucho. Habría dado la vuelta al ruedo y luego habría salido por la puerta grande o por el toril. Es que ya. Me da lo mismo.
Bueno, pero bueno, perdona, pero yo Santi, sí que déjame hacer la pausita y eres el primero. Y entras,
de acuerdo.
Y entras por la puerta, vas a salir por la del príncipe, pero entres por donde hay que entrar, que es la puerta de cuadrillas.
Muy bien.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Pues muy sencillo, como vas a estar en Cataluña no tienes problemas. Si estuvieras en Galicia hay un temporal, alerta amarilla, más de 100 kilómetros por hora, el viento, todas las zonas costeras, o sea que. Pero bueno, en Cataluña.
Cataluña.
En Cataluña nada, no va ni a llover. Lloverá, caerán chuzos de punta, pero llover no lloverá.
Virus de punta.
Y las temperaturas agradables, como estos días, 15 grados en Madrid, máxima 28 grados en Málaga y en Murcia, o sea. Y la mínima, como siempre, pues en Teruel, porque para eso estamos, 2 graditos.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está hoy el mercado de valores?
Bueno, Federico, pues los problemas de abastecimiento de la vacuna están tirando abajo de los mercados. En este momento el IBEX 35 se deja un 0,81%, cotiza en 7.868 puntos, en los que puede ser la última, una nueva semana, perdón, en negativo. Ya veremos cómo cierra. Y lo que tenemos que recomendar, recuerda Federico, como cada día, es esa herramienta que tenemos en libre mercado de InfoCif, Gedesco, con la que podemos encontrar toda la información de las empresas. La tenemos en libre mercado y además, si una vez tenemos la información de la empresa, queremos abordar una operación corporativa y necesitamos financiación, pues como está detrás Gedesco, nos la ofrece de forma garantizada.
Aclaramos que no se pueden comprar partidos políticos. Lo digo porque la tentación que anda por ahí rondando, se trata de empresas.
Habría quien te diría, querer es poder, ¿eh?
Bueno, como si no lo supiéramos. Anda, que no ha habido partidos. Fíjate, Tierno Galván, que paz descanse, la víbora con cataratas, que se vendió a Felipe González porque debía 100 millones de pesetas de entonces, que hoy sería la propina para alguno de las
Sexta. Se compró Izquierda Unida.
Exactamente. Bueno, noticia de interés general, de interés cultural, de la ONCE, Verónica.
Pues nos trasladamos a los años 80 y 90 gracias al musical ¿A quién le importa? Hasta el 28 de febrero el Teatro Arlequín Gran Vía acoge este espectáculo que nos hará recordar grandes temas de la música española de artistas como Alaska, Nacha Pop o Loquillo.
Bueno, pausa mínima para que entre Santi González y Tomás, y que llegue, porque veo a Rubén.
Santi, Tomás y Rubén.
Eso es.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Venga, Santi González, tienes derecho a la pregunta a Macarena.
Bien, pues yo en primer lugar quiero decir, siguiendo con lo que estábamos, que yo soy un viejo admirador de Macarena desde que era abogada del Estado en la delegación del gobierno en el País Vasco, y que he sido un admirador de su lucha contra la corrupción con unos esfuerzos notables contra el PNV y el Partido Socialista. Y bien, en esta cuestión yo sí tengo que decir que soy de los que no ha acabado de entender muy bien la abstención de Vox en la votación de ayer, porque la cuestión, efectivamente, como ha dicho la propia Macarena, es que los fondos lleguen, y lleguen cuanto antes a donde tienen que llegar. Pero a mí se me ocurriría hacer una analogía. Es que yo no discutiría que era urgente dotarse de unos presupuestos generales del Estado cuando estábamos en aquel lance, pero claro, no de manera irrestricta, no de manera incondicional, depende de qué presupuestos. Y de la misma manera dice que llegue cuanto antes el dinero, pues por supuesto que sí, pero también depende en buena medida de quién vaya a administrarlos y a qué fin vaya a destinarlo. O sea, es importante que lo haga Iván Redondo. Pues no sé yo qué decir, ¿no? De la misma manera, dice, los presupuestos, ¿quién? Los que hagan el mulo de la Moncloa, por decirlo con tus palabras, y el burro de Troya, por decirlo con las palabras de Cayetana, pues de lo que lleguen ahí, me parece que no va a salir nada positivo para la ciudadanía.
A ver.
Nosotros, desde luego, la posición que adoptamos ayer no fue debida, que antes lo comentábamos, ni a un error, ni a ingenuidad, ni a falta de experiencia. Fue adoptada con profunda convicción, que desde luego mantengo y mantenemos a fecha de hoy, a pesar de esa campaña de desinformación, porque tenemos clarísimo que hoy, en el mes de enero de 2021, que no es marzo de 2020, que no es octubre de 2020, enero de 2021, por desgracia, la única tabla de salvación de los españoles es que se inyecte liquidez en la economía española para que la actual crisis de liquidez no se convierta en una crisis de solvencia que dé lugar a la mayor catarsis económica que haya conocido nuestro país, desde luego en tiempos de paz. Llegados a este punto, los presupuestos generales del Estado contemplan estos ingresos en 2021 de 27.000 millones de euros.
Que no están.
Que que no está, don Federico. ¿Qué asumió ayer el Partido Popular y Ciudadanos? Un agujero de 27.000 millones de euros en nuestras cuentas públicas y que no llegue esa liquidez que necesita la economía española. Nos estamos haciendo trampas al solitario cuando ayer también cargaban las tintas sobre ese absoluto control por parte del gobierno respecto de los fondos. Eso es cierto, nosotros también lo criticamos, al igual que la red clientelar. Porque ayer, si el señor Teodoro García Egea, el Partido Popular y Esquerra Republicana, el señor Gabriel Rufián, estaban rabiosos, es porque lo que no pueden hacer es meter la mano en esos fondos y llevarlos a sus respectivas redes clientelares. Eso es lo que les molesta. Desde luego, hay control previsto cada tres meses por parte de las cámaras, pero ya sabemos por dónde se pasa este gobierno socialcomunista al control parlamentario. Hay control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, también se contempla en el decreto. Pero nosotros, en las enmiendas que ahora vamos a introducir, por un lado, vamos a encauzar dentro del Estado de Derecho esa administración paralela que han creado, haciéndolo conciliable con la necesaria agilidad que se tiene que tener en la tramitación de los fondos, y por otro, vamos a introducir un órgano supervisor independiente para asegurarnos que efectivamente la concesión de esos fondos no va camino de la corrupción. Pero como hemos sido el único partido que hemos hecho respecto de los contratos adjudicados a dedo para la adquisición de material sanitario, que no lo ha hecho el Partido Popular, no lo ha hecho Ciudadanos, solo lo ha hecho Vox, por importe de más de 1.000 millones de euros, en algunos casos con dudas más que sospechosas de presunta corrupción, que ha llevado a que nosotros hayamos interpuesto también una querella contra el señor Illa por este motivo y contra los responsables sanitarios que han adjudicado esos contratos a dedo. Y en el caso de Vox, es que es simplemente actuación coherente con lo que hacemos. Férrea oposición, férreo control, pero desde luego, y reitero, no pegarle una patada al señor Sánchez y a este gobierno socialcomunista a costa de la ruina de los españoles.
Tomás, brevemente, porque sí, Rubén está porreando la puerta.
Dejemos el asunto de ayer, por lo tanto, vamos a hablar del de Barcelona, lo que va a ocurrir en Cataluña, que a mí me parece muy trascendente. Yo ya hace tres meses aquí, usted se ha quedado acordado, Federico, dije que mis noticias respecto a las encuestas que hacen, allí hacen continuamente las empresas, las patronales, eran que Vox estaba rondando los 10 escaños e incluso en algunos momentos superándolos. Lo dije delante de Santiago Abascal, como ustedes recordarán, ni él lo creía.
Él no. Decía, bueno, pero bueno. Santiago Abascal es que después de la puñalada trapera, de la moción de
estaba
censura,
unido.
Estaba en shock y estaba en un momento de sinceridad que le llevó a decir, eso fue muy bueno, la verdad, dice, yo es que me volvía y veía 50 diputados a la mitad, ni los conocía. Y digo, ¿pero qué hemos traído aquí? Y no lo sabía. Claro, y es verdad, y es cierto que cuando le dijo eso, pues Santiago Abascal ponía esa cara que pone él, así como imperturbable, pero en el fondo perturbado. Es decir, no puede ser. Otro gordo de la lotería, ¿y en qué lo invierto? No lo sé, porque es que no he visto nadie en la política que en dos años haya pasado del cero, no al infinito, pero sí al mucho. Bueno, y eso, bueno, aparte de mérito de Macarena y de otra gente, pero un grupo pequeñísimo de gente.
Bueno, aquello que decíamos entonces.
Núcleo, exactamente, sí, ese sí, núcleo sí. Es a quien se le debe la famosa travesía por el desierto, quienes están al frente del barco, y es un éxito, es que esto es para estudiar.
Eso es muy importante, sí. Pero quiero decir que aquello que entonces planteábamos como una posibilidad, parece ser que ahora no es más que una posibilidad, es algo que están... y a mí eso me parece muy importante, porque los cambios en Cataluña, sobre todo los cambios en la resistencia, en lo que ha sido siempre la resistencia, se producen a golpes de esperanza. Es decir, lo que le ha pasado al Ciudadanos era la esperanza,
la ilusión.
De tener. Y esa se defraudó absolutamente. El PP no es que la haya defraudado, es que la ha enterrado bajo tierra.
Bueno, la tuvo con Alejo Vidal Quadras.
Exactamente. Sí. Y en el momento en que aquel entusiasmo, porque Alejo, el PP entonces era, había una persona que señalaba a Puyol con el dedo,
bueno, y
hablaba catalán
de
mejor que él, sí. Y le decía, pero ¿qué me está usted diciendo? Y se reía de él en el Parlamento, cosa que Puyol, y yo lo conozco muy bien, tuve que hablar muchas veces con Puyol, le ponía de los nervios, o sea, no podía.
Yo solo veía la TV3
sin entrar en prisión, la organización Fundación Criminal Pujol, sí, que es otra de las grandes indignidades.
Yo creo que
y ahora
si
la señora
esa...
Ferrusora diciendo que tiene demencia senil para no...
Es para no acordarse dónde está el dinero.
Es que... Y nos pensamos ilusión... que esto es casual.
Perdona.
Bueno, eso.
La paralización
regresa,
de la justicia.
Regresa, eso va a ser muy importante. Yo creo que es muy difícil que Ciudadanos logre un buen resultado, porque si ya logra un buen resultado no lo va a conseguir Ciudadanos. Si ustedes logran un buen resultado, buena parte de ese voto procede más de Ciudadanos que del Partido Popular.
Eso sin ninguna duda.
Y nosotros conocemos. Es que Cataluña hay que entenderla. No solamente se puede leer y estudiar, es que tienes que tener en la piel. Haberla padecido, por decirlo de alguna manera. Igual que hay zonas en las que es muy difícil, Lérida, en efecto, lo decía.
Lérida y Gerona.
Porque en Gerona, especialmente, sobre todo en el norte, el Estado ha desaparecido. Pero ha desaparecido absolutamente. Lo único que queda de España, en algunos pueblos, es la oficina de correos.
Está ni el cuartel de la Guardia Civil.
La oficina de correos y procuran... que se borre el cartel. Sí. La oficina de correos,
bueno,
en serio.
O preguntas, Tomás, ya, o no, preguntas pregunto, algo, no. O
ustedes
o te
piensan, es decir, en el caso de que haya un sorpaso, ¿cuál va a ser su actitud con respecto sobre todo al Partido Popular? Y vaya por delante que yo creo que ustedes con el Partido Popular se han portado con una generosidad muy encomiable, y el Partido Popular, en cambio, hacia Vox ha demostrado una mezquindad notoria.
Sí, pero vaya por delante también, porque aquí tampoco, si no, esto va a parecer que esto es first dates, o sea, no puede ser.
No.
Vamos a ver. Yo también creo que lo mismo que Santiago Abascal, lo mejor que ha hecho en su carrera política fue venir aquí al día siguiente de la puñalada, es decir, que no iban a entregar como quería Génova. Que era que entregara a la izquierda Madrid y Andalucía. Que esa era la verdad. O sea, era Cayetana, era Abascal, Díaz Ayuso y Moreno Bonilla. Se acabó, ya no queda nadie, ya nos quedaremos aquí con 10 o 20 o 50 o 100 diputados, da igual, nos quedamos para siempre. Y yo creo que eso fue lo importante. Pero también creo que después de Barcelona, ustedes, que han aguantado el tirón, tienen la obligación moral, digamos, para la gente que votamos centro-derecha y que hemos votado toda clase de partidos, de tratar, por lo menos, de alimentar la esperanza de un cierto acuerdo. O bien, como dos fuerzas, pues Ciudadanos, PP y Vox, que es lo que más o menos se dibuja al modo francés, o de alguna manera, primero, para que no se rompa lo que ya está frente a la izquierda, que es importante, o sea, Madrid y Andalucía son importantísimos. Y sobre todo para que haya la posibilidad de pensar en un gobierno alternativo, que la alternativa no sea PSOE, Podemos, PSOE, PP, sino que la alternativa sea PP, Vox, Ciudadanos, ¿no?
Desde luego, muchas gracias, don Tomás. Okay. A mí me encantó, personalmente, la entrevista que le hicisteis a mi presidente al día siguiente, la moción de censura, pero como testigo excepcional, yo he podido ver al hombre, a Santiago Abascal, al ser humano, en directo, en la misma moción de censura. O sea, eso que explicó aquí al día siguiente y que estás alabando, es que lo hizo acto seguido de recibir el golpe personal, que subió a la tribuna de oradores para decirle al señor Casado. El centro de derecha puede estar muy tranquilo, porque nosotros tenemos altura de miras y esto no va a tener una repercusión por un tema personal o porque ustedes han sido mezquinos en los gobiernos que necesitan nuestro apoyo para sacar adelante, en su momento, acuerdos de investidura y ahora acuerdos presupuestarios, siempre y cuando no se abracen, como ha hecho Ciudadanos recientemente en el propio Ayuntamiento de Madrid, a políticas de izquierdas.
Y en Telemadrid, que ayer acudió Aguado a salvar a Telemadrid. De una manera, no es que sea la primera vez, pero...
Es que el señor Aguado es el infiltrado de Sánchez, lo digo con todo respeto, sí, pero más clara no puedo ser. Pues, don Tomás, lo que usted estaba preguntando, nosotros no llevamos cálculos electorales y nuestro propósito no es ese sorpaso al Partido Popular. Nuestro propósito, y de verdad es que no puedo describirlo mejor de cómo lo ha hecho usted, es devolver la esperanza a esos catalanes que se sienten catalanes, pero que también se sienten españoles. Mi familia paterna es de Aitona, un pueblo, como bien sabéis, agricultor de Lleida, con lo cual conozco muy bien la realidad catalana, muy bien. Y es necesario que a esos catalanes que defienden una tierra común, una unidad, el no sentirse discriminados, el no sentirse ciudadanos de segunda, se les devuelva una esperanza, que es lo que Vox representa, porque han sido traicionados. Fueron traicionados por el Partido Popular. La señora Cayetana Álvarez de Toledo tuvo la altura de decir públicamente que el Partido Popular tenía que pedir perdón.
Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Perdón, al revés de lo que hizo Casado hace tres días, que no lo entiendo.
Pero que la desautorizaron al día siguiente, orden de Feijóo. Si es que es algo tremendo. Ciudadanos, por supuesto que tiene que pedir perdón, porque lo que hizo después de tener esa mayoría es abandonar Cataluña y marcharse, quien había sido la candidata al Congreso de los Diputados. ¿Para qué? Para hacer de felpudo del Frente Popular.
No, para
nosotros
vivir bien.
Somos la alternativa.
Para vivir, tener niños, es que, una vida. Claro, es que,
somos la alternativa duro, y la esperanza. Y yo lo digo con pesar personal, porque además tengo un gran aprecio personal hacia Ignacio Garriga, quien es un hombre extraordinario. Puedo decir que vuelve a Cataluña un hombre extraordinario y de convicción, que va a defender los intereses de los catalanes con mucha valentía, que es la que ya ha demostrado en el Congreso de los Diputados, y con mucha convicción. Nosotros no vamos a abandonarles.
Bueno, vamos a...
Sí, vamos con Rubén, pero primero Nuguel Anzulé, Federico. Nuguel Anzulé. Sí, el cabello. Estamos...
Mira, en eso Aguado no ha triunfado. No ha triunfado. Mira que se ha hecho implantes.
Mira que luego me llama.
Mira que sea... Ya lo sé. ¿Sabes que lo único que le preocupa, el argumento ideológico fundamental que le hiere, es que digamos que le clarea las ideas? Dice, bueno, vamos a ver. Oye, podríamos decir, no sé, cualquier cosa. Impuestos, sucesiones. No. Que eso de que necesita Nuguela, hombre, pues es que necesita Nuguela en su ley.
Me voy a dirigir a todas las mujeres, porque es verdad que hablamos mucho de la calvicie masculina, bueno, pero no ahora, se habla de la femenina, y es un gran drama, ¿eh? Una mujer que pierde pelo, luego es muy difícil de recuperarlo.
Eso te iba a decir, don Tomás, es un efecto secundario del COVID.
Claro que sí. Además, Nuguela en su ley tiene la garantía de que es un producto que tiene ya muchos años de garantía, de éxito, lo ha probado muchísimas personas, muchos de los que aquí nos acompañan, ¿verdad?, y de los que recibimos habitualmente, y todo el mundo está encantado con el clásico, con el champú clásico, y luego con las ampollas anticaída para los lugares que son un poco más críticos, y Martin, que es el suplemento alimenticio, ¿no?, que lo podemos ingerir, esos 20 activos naturales como la quinoa, el extracto de cebolla, la levadura de cerveza, el zinc, entre otros. Hoy vamos a saludar, Federico, a la farmacia de Maritxa Pérez Romero, en la calle Milagrosa número 5, en Santa Cruz de Tenerife. Como siempre, un abrazo y un beso enorme para todos los canarios que nos escuchan.
Claro que sí. Invadida, en la patria de Galdós, invadida por Marruecos sin que España ganara. O sea,
¿cuánto nos acordamos de los
canarios? Los hoteles de 5 estrellas.
Claro, exactamente. Exactamente.
Bueno, allí tienen todos los, en la farmacia de Maritxa tienen todos los productos de Nuguel Anzulé. Un abrazo
pues
para
ellos.
Pues
una pausita y llega Rubén, ¿no?, con los oyentes.
Sí, sí, sí.
¿O lo tenemos ya?
Ya le tenemos, le puedes saludar.
A ver, Rubén, háblame.
Hola, ¿qué tal? Bueno, justo cuando parecía que el gobierno iba a naufragar en una votación, llega el salvavox, la pinza entre Podemos, PSOE y Vox, para que Sánchez se lleve el bote del Euromillones. Pocas veces, te puedo decir, pocas veces, se recuerda una participación similar en nuestro audio WhatsApp. La mayoría, militantes del partido. Después de publicidad, los españoles preguntan a Macarena Olona.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rubén, adelante.
Sí, tenemos muchísimas preguntas para Macarena Olona, la mayoría por parte de militantes y simpatizantes de Vox, sobre la votación de ayer. Les escuchamos.
¿Cómo es posible que hayan votado ayer para que Pedro Sánchez pueda hacer lo que le dé la gana con el dinero que venga de Europa? Y encima liándose con Bildu.
Sí, Vox... tiene conocimiento de que se van a auditar la recepción y la distribución de los fondos europeos de forma equitativa. O si el presidente del gobierno o el partido del gobierno les ha informado del tema.
¿Qué hubiese pasado si hubiese votado que no? ¿Hubiese llegado el dinero de igual forma, antes, después? ¿En qué condiciones?
¿Es cierto, señora Macarena, que están negociando con el PSOE?
¿No se convertirán ustedes en la veleta verde?
¿Cree que los votantes de Vox están de acuerdo con lo que hizo Vox? Es que la mayoría están atónitos.
Señores de Vox, ¿de verdad van a creer la palabra de Pedro Sánchez? Pensé que teníamos un poquito más de conocimiento y de experiencia, visto lo visto.
Lo que no entendemos los votantes de Vox es que le hagan una moción de censura al gobierno y después, cuando tienen la oportunidad de cortarle la cabeza, no lo hagan.
Llamo desde Madrid. Soy autónoma, con un negocio que está a punto de cerrar, porque no vamos a sobrevivir. más meses. Quisiera trasladar el sentimiento de impotencia, de rabia, de pensar anoche del error que habéis cometido dándole la satisfacción de sacar adelante una medida en la que él es el único que puede decidir y controlar.
¿Cómo es posible que como diputada de Granada esté Vox hundido en Granada?
Lo que da un poco de miedo a algunos de nosotros es votar a Vox con el pensamiento de que vosotros estés en contra de la comunidad económica, ¿no?
Yo soy una ex votante del Partido Popular de muchos años, afiliada 28 años. Me desilusionó terriblemente. El día que me di de baja, mi hoja de baja está mojada. Está como cuando te llueve en un papel de lágrimas. Y ahora Vox pues ha hecho lo mismo. Esta señora a mí ya no tiene nada que explicarme. Si les han cerrado la cuenta, justo castigo a lo que han hecho ayer.
Vamos, hijos míos, como para votaros. Menuda metedura de pata y menuda aberración.
Y es que dejarle el dinero a este gobierno, que hace lo que le da la gana, son 140.000 millones. Eso es terrible, terrible la situación en que estamos.
Yo como votante y afiliado de Vox, la verdad le digo que no lo entiendo. Que es la segunda gran decepción que me llevo este año.
Yo creo que Rubén ha pecado de inocente. Aquí está medio Partido Popular, pero bueno, pero es igual. Las preguntas son parecidas a las que
vamos
hemos estado
haciendo.
Vamos
a suponer que son la mitad de los que han entrado. La mayoría
sí.
Militares.
Sí, no, seguro, seguro. Y aparte que están recibiendo lo que ven en todos los medios. Este es un caso, este es el único caso en el que no están diciendo, pues esto, o sea, la foto. Este es el mensaje de hoy. Bueno, a ver, Macarena.
Me es indiferente que sean votantes de Vox, votantes del Partido Popular, votantes del Partido Socialista. Lo que sí que tengo que decir en primer lugar es que no me cabe la menor duda que los votantes de Vox son desde luego extraordinarios. Y que a diferencia de los votantes de otros partidos, lo que no son es sectarios. No están entregados a Vox, como sí que lo están a otros partidos políticos, hagan lo que haga, hagamos lo que hagamos, sino que nos sujetan a una constante crítica diaria. Yo que estoy permanentemente en redes sociales, que las llevo personalmente, aprendo muchísimo de nuestros votantes, simpatizantes, afiliados. De hecho, hasta utilizo ideas, frases suyas cuando las veo en redes sociales en mis intervenciones. O sea, me ayudan a crecer y nos ayudan a crecer. Con lo cual, toda crítica que venga de ellos, y en general de la ciudadanía española, si son nuestros afiliados votantes, desde luego estamos encantados, y si es en general de cualquier otro español, lo que se necesita es transparencia y una contestación. Así que no me importa, lo que sí que tengo claro es que todos estos audios no son representativos del sentir de nuestros votantes, que también he podido tomar a través de las redes sociales, donde sí que es cierto que hay una parte que no ha comprendido qué es lo que ocurrió ayer, porque la campaña de desinformación
que
ha sido extraordinaria,
que está la más enfadada,
efectivamente,
claro.
Y que representan todos y cada uno de los audios que hemos escuchado, pero hay otra buena parte que tiene clarísimo que lo que ayer se hizo, y llevamos hoy, esta mañana, he tenido la oportunidad de poder explicar con detenimiento, es una decisión que pensaba no en Sánchez, sino en los españoles, y que desde luego no salva a Sánchez, sino que es un paso necesario para que España tenga una alternativa y una salvación, no al gobierno. A partir de ahí son muchas preguntas, voy a intentar ser concisa, que como abogada ya sabéis que no es lo mío precisamente.
Pues no sé dónde vamos a ir con la crónica rusa, la verdad. Casi te puedes quedar, porque son las 10 y 23 y Ponce no ha firmado los papeles.
Pues entonces, por ser, bueno, auditor, toda concesión de fondos públicos está sujeta por ley, también se contempla en este decreto ley, a una auditoría, a un examen, en este caso es de la Intervención General de la Administración del Estado, y se contempla una auditoría adicional. Esto supone que yo tenga tranquilidad respecto de lo que va a hacer el Gobierno socialcomunista con los fondos europeos, ni muchísimo menos. Por eso seremos perros vigilantes, como he dicho que ya lo hemos sido con los contratos millonarios y lo estamos siendo. ¿Negociamos con el Partido Socialista? Ni muchísimo menos, ni siquiera nos pusimos en contacto con ellos. Actuamos por y para los españoles. Por eso, los primeros sorprendidos, la señora Calvo tampoco pudo evitarlo. La señora Calvo estaba atónita. ¿Cómo? Que finalmente se han abstenido y ha permitido salir adelante este decreto ley finalmente, porque verdaderamente nosotros no queremos nada de este gobierno, no queremos hablar con ellos, queremos lo que sea bueno para los españoles, y ahora en el trámite de enmiendas es cuando intentaremos introducir las mejoras, que son muchas, que consideramos que son necesarias. En cada momento, y lo repito, la situación en marzo de 2020 era muy distinta a la situación actual en enero de 2021. En un primer momento solicitamos unas medidas que no son las que ahora serían necesarias. En octubre debatimos una moción de censura que se basaba en una máxima esencial. En ningún sitio está escrito que el pueblo español esté indefectiblemente condenado. Todos votaron no. Pues la situación a la que nos están abocando cada vez hace más limitadas las posibles tablas de salvación para el pueblo español. Lo que nosotros no vamos a hacer nunca es abandonar a los españoles ni soltarles la mano. Mientras exista un último aliento. ¿Alguien cree que la situación de la economía española va a ser mejor si no se reciben los 140.000 millones de euros? Es lo que están pretendiendo. Ayer Teodoro García Egea lo dijo claramente, que criticaban que nosotros hayamos permitido que lleguen esos fondos, como intentaron torpedear los que he dicho anteriormente, cuando se estaban negociando. Nosotros, y cualquiera que tenga una visión no torcida y mezquina, desde luego entenderá que inyectar esa liquidez a la economía española es lo que precisamente hace falta. A partir de ahí, todos los mecanismos necesarios para sujetarlo a un control. Y desde luego, ¿cuál es la alternativa, don Federico? Que si no llega esa liquidez y España se produce la explosión de la olla a presión en la que nos encontramos, los españoles acabemos, no los políticos, la gran mayoría de españoles en esas colas del hambre, sin un techo en el que, bajo el que cobijarnos por los desahucios y con situaciones que estamos viendo en otros países, propiamente comunistas, narcodictaduras, que son el modelo del señor Iglesias y que tenían una riqueza original mucho mayor que la española.
Pues sí.
¿Es a eso a lo que pretenden que apoyemos? Porque eso es lo que apoyó ayer Partido Popular y Ciudadanos, intentando obstaculizar la llegada de 140.000 millones de euros a la economía española.
Bueno, pues dicho queda, y además, como ha tenido todas las preguntas y todas las peros que se le pueden poner, no ha perdido la sonrisa en ningún momento, solamente en un momento hecho así. Pero es lo mínimo que hay que hacer en algún momento. Bueno, muchas gracias, Macarena, por
muchísimas
estar con nosotros, además por estar aquí en directo y contestando a lo que seguro que es, no el sentir de toda la gente de Vox, pero sí de mucha gente que o vota a Vox o simpatiza con Vox o ve en Vox pues una ilusión que ha perdido, que a lo mejor todavía no la tiene, que ha perdido la ilusión. Últimamente estoy rodeado de gente que dice que no piensa votar. Digo, pero tú estás loco, ¿cómo que no piensas votar? Eso solo lo puede hacer Gabriel Albiach. Porque para eso estudió Spinoza y tal. Y ha acabado votando también, o sea que... Bueno, Macarena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho ánimo. Hasta ahora ha sido lo difícil, ahora viene lo imposible. O sea que...
Efectivamente.
Que adelante.
Fuerza y honor. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, gracias.
Nos vamos al Corte Inglés. Al Corte
Inglés. Vamos,
sí.
Naya.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos que aprovechar este invierno de oportunidades, que llegan las mejores ofertas a supermercados El Corte Inglés. Hasta el 3 de febrero voy a dar un par de ejemplos. Por empezar, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Sierra Leales, la pieza de 8 kilos sale por 99 euros en lugar de los 139 habituales. Otro ejemplo, la segunda unidad con un descuento de un 70% en productos capilares Pantene, que hay que combinar como queramos, y nos descuentan el 70% de la unidad de menor importe. Y no todo es eso, si compras en la app del Corte Inglés, te llevas de regalo 3 meses de envíos gratis al suscribirte a la tarifa plana del Corte Inglés Plus. Todo esto en el Corte Inglés hasta el 3 de febrero.
Bueno, no quiero dejar de aprovechar esta cosa, pero hay que aprovechar, porque tenemos pendiente una charla dentro de, digamos, un mes para el caso Villarejo. Porque eso tiene mucha enjundia, tiene muchas derivaciones y va a tener mucho recorrido, como dicen en los estrados. Bueno, gracias, Macarena. Nos vamos a la crónica rosa, pero puedo confirmar y confirmo que a las 10:29 ni Ponce ni Garzón han firmado los papeles del divorcio.
Vaya.
Lo cual es una vergüenza.
Es la mañana de Federico.